Entregamos este micro conectando nutrición con la licenciada en nutrición Agostina Guzzonato, matrícula profesional 4431. Y en este caso vamos a hablar de un tema muy importante que es la obesidad infantil. Es por eso que le damos la bienvenida a Agostina. ¿Cómo estás?
Buen día, Lu. Buen día a todos los que están escuchando del otro lado. ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes?
La verdad es que muy bien. Tanto tiempo. Te estaba extrañando.
Sí, yo también, los extrañé.
Bueno, Ago, sabemos que anduviste muy a full estas semanas. Ya antes de terminar el programa vamos a contar las novedades que hay en tu vida profesional. Pero antes hablamos de este tema tan importante, ¿no? Y que muchas veces como que se quiere dejar de lado o no darle la importancia que tiene que tener a la obesidad infantil.
Así es, totalmente. Bueno, todo lo que se trabaja en niños siempre es como un tema muy sensible, complejo, en el que muchos no se quieren interesar o no quieren abordar por miedo, porque bueno, siempre es complejo el abordaje infantil, pero yo decidí hacerlo, estoy haciendo mi especialización en eso, en embarazo, lactancia y niñez, así que constantemente veo esos temas y las actualizaciones, y puedo decir que es un tema muy complejo. Tiene sobre todo muchas divisiones en cuanto a la edad, porque no es lo mismo la obesidad en un niño pequeño de 2 años que la obesidad cuando se presenta a los 10 años. Hay distintos puntos de corte y hay que tener en cuenta muchas cosas. Pero sí creo que nunca hay que dejar de lado que desde el año 1997 la OMS reconoció a la obesidad como una enfermedad, una enfermedad caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, que puede ser perjudicial para la salud. Y como puede serlo, tenemos que realmente intervenir en eso y abordarlo de manera interdisciplinaria, por supuesto, pero hay que darle la importancia que merece.
Agos, ¿qué es la obesidad infantil? ¿Cómo se define?
Bueno, la obesidad infantil se define de esa manera, por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, y a nivel nutricional, lo que te puedo comentar son los valores que nosotros tomamos en consulta. Uh-huh. En líneas generales, dividimos a los niños en menores de 2 años y en mayor de 2 años. A menores de 2 años, en general, tenemos que tomarle peso, longitud, no estalla, es longitud porque se mide acostado, de forma horizontal, y todas las mediciones horizontales son longitudes. Uh-huh. Y además de eso, luego a esas medidas las comparamos en tablas. Y bueno, también la circunferencia a nivel craneana, digamos, que es muy importante para evaluar el crecimiento y desarrollo también. Pero dentro del peso y la longitud, luego los comparamos con su edad y a eso lo pasamos a unas tablas que ya están estandarizadas y vamos viendo en qué percentil cae ese niño. A partir de eso hacemos un diagnóstico. Ahora, en mayores de 2 años... ya se empieza a utilizar otro parámetro u otro número que sería el IMC. El IMC es el peso sobre la talla al cuadrado. Y de uh-huh. nuevo, ese IMC en mayores de 2 años también es comparable en tabla. Ahora, la diferencia, digamos, nosotros vamos tomando distintos parámetros y distintos valores para identificar las causas. Por ejemplo, puede haber un niño que tenga un peso para su edad muy bajito, pero después cuando evaluamos su peso para la talla, está normal, porque puede ser que su talla sea muy baja. Entonces es por eso que hay que evaluar todo y hay que estandarizar todo, y ahí se complejiza un poco la consulta, pero en líneas generales es eso. Y a partir de los percentiles que nos dan, que son ciertos números de normalidad o anormalidad, damos un diagnóstico que tiene que ser comunicado a la familia, por supuesto, y también, bueno, brindar asesoramiento. En líneas generales, los puntos de corte son del 5 al 85, normopeso, del 85 al 97, sobrepeso, y del 97 para arriba es obesidad, y más de 99 es obesidad grave. Cuando nos da más de 99, realmente ahí empezamos a hacer planes alimentarios súper estrictos, como más hipocalóricos. Pero antes de eso, no. Antes de eso, en niños, es una etapa muy preventiva, de educación, pero nada de restringir. Y por eso está bueno enseñar y explicar que no autodiagnostiquemos a los niños en casa y no los expongamos a dietas, porque realmente en la práctica no es así. Los nutricionistas no damos dietas restrictivas, si tienen un percentil de 85 a 97, que es sobrepeso, pero no es algo grave. Así que, por favor, los controles.
Agos, me llega una consulta que dice, me dicen que mi hijo está con sobrepeso, tiene 6 meses y pesa 5 kilos, ¿es cierto?
Uy, bueno, tendría que evaluarlo en tabla, claro. Pero puede ser un número bastante alto. No tengo las tablas acá para chequear los valores. Siempre se evalúan en tablas, no lo sé de memoria claramente.
Claro, no.
Pero la obesidad en bebés es algo que suele ocurrir. No es algo muy preocupante. Hasta el año de vida hay mucha acumulación de grasa corporal. Hay que revisar los hábitos. Yo iría más por ese lado. Ver cuánta cantidad de alimento le estás dando por comida, cuántas comidas hace en el día. Y también hay que ver cuánta leche materna, cuántas fórmulas está tomando, y a partir de ahí ir ajustando esos valores y se va a acomodar. Pero no es más que eso, que no se preocupe tanto. Hay que evaluar eso, sí.
Bueno, Agos, y hablando de estrategias, justamente de esta cuestión de cómo pueden aplicar los padres ciertas estrategias para aprender a enseñarles la educación alimentaria a los niños.
Bien, yo creo que lo más importante primero es explicar la situación actual, hacerle entender al niño que necesitamos controlar el peso, regular el peso, que comer determinados alimentos está bueno porque le van a brindar más salud, porque va a poder ser una persona activa. Empezar desde ese lugar, desde un enfoque positivo, no generar el miedo de si seguís comiendo así vas a engordar un montón, no, porque eso no ayuda. Y eso genera después mucha tristeza y demás. Todo lo que le decimos a los niños, realmente ellos se lo toman muy fuerte, sobre todo aquellas mamás y papás que sean padres de niños entre 3 a 5 años, en donde los niños imitan muchísimo las actitudes de los padres y le dan mucho valor a la palabra de la familia. Ahí, sobre todo, tener mucho cuidado con lo que digo, que siempre sea un enfoque positivo. Por otro lado, ofrecer alimentos saludables constantemente. Si mi hijo no come ninguna fruta, bueno, agarro yo una fruta, lo como al frente de mi hijo y le pregunto, ¿querés una? No sé, estoy comiendo una pera. ¿Querés una pera? Se dice que no, bueno, mañana le volvés a decir lo mismo. ¿Querés una manzana? ¿Querés alguna fruta? ¿Querés otra cosa? Siempre ofrecer y seguir insistiendo, que es casi lo mismo que hacemos con los bebés cuando nos rechazan los alimentos. Está comprobado que tenemos que exponer a los niños y a los bebés 10 veces a un alimento para que lo acepten, así que hay que seguir insistiendo, pero ese insistir es de forma positiva, siempre es, bueno, ¿querés esto? Mirá, está bueno, te la corto, lo comemos entre los dos, y no de forma negativa o impuesta, ¿no? Por otro lado, también el dejar los alimentos a la vista. Si yo no tengo nada a la vista saludable y solamente tengo un paquetito de galletitas arriba de la mesa, y bueno, obviamente que lo que vemos, la digestión comienza de manera encefálica antes de comer, o sea, entonces si lo estoy viendo, por supuesto que lo voy a querer comer. Y otro tema es que los alimentos saludables también podemos dejar a su altura, que haya alguna frutera o algo que el niño pueda alcanzar o el que pueda llegar. Total, no hay ningún riesgo, ningún peligro con una fruta a la vista o una fruta cerca. Entonces, más que nada, eso es ese lugar. Y en cuanto a las emociones, tratar de evitar el premio de, bueno, te portaste bien, te llevo a comer una hamburguesa o unas papas fritas. No asociemos tanto a las emociones con la comida, porque eso después queda grabado en nuestra mente y es un tema muy difícil de seguir abordando. Entonces está bueno que desde chiquitos no hagamos esa asociación. O sea, no puede ser un premio salir a comer por algo que te haya pasado. Si tenés ganas de comer una hamburguesa, andá y comé la hamburguesa, pero jamás que no sea vista como un premio, ¿no? Tratemos de evitar eso, tanta asociación de emociones con alimentos.
Y que
por otro lado, también lo que se puede hacer con los más peques es incluirlos en las compras. Cuando voy al supermercado, bueno, ahora en pandemia no sé si se puede seguir entrando a los super, pero en su momento los podíamos llegar a un supermercado y explicarle lo que estoy comprando, qué es esto, qué es esa harina, que conozcan los alimentos, porque también llegan mucho al consultorio niños, no sé, de 5 años, de 6 años, que le preguntás qué es un tomate y no saben qué es un tomate, pero lo comen, pero no saben lo que están comiendo, y eso también es parte de la educación que podemos ir haciendo en casa.
Y cuando hablemos de límites y elecciones, que por ahí el niño no quiere comer un verdura o fruta y le gustan los alfajores y le gustan las pastas y le gusta todo lo demás que no es lo lo que conocemos como lo saludable, lo necesario realmente para ellos en el crecimiento y para evitar sobre todo también este tema de la obesidad. ¿Cómo hacemos con este límite, cómo evitamos el exigir, el obligar, pero llevarlo a?
Y yo creo que hay que tener en cuenta como padres, primero, cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es que tu hijo coma de manera saludable, a partir de ese objetivo vamos a diseñar un plan de acción que va a ser a largo plazo, por supuesto, porque nada se logra de la noche al día. Pero lo más importante es que vos tengas el control un poco de los alimentos que se ofrecen. O sea, intervenir en tu círculo de influencia. A ver, yo quiero que mi hijo coma fruta. Buenísimo, le ofrezco la fruta una vez al día. Ahora, yo establezco que va a comer una fruta al día, pero le pregunto al niño qué fruta quiere. Entonces ahí yo estoy poniendo un límite, vas a comer una fruta, pero te estoy dejando elegir qué fruta querés comer. Entonces de esa forma podemos ir creando lazos un poco más amables y no tan la dictadura de decir tenés que comer una manzana, sino que, bueno, le damos un poquito más de elecciones a los niños y sienten un poco más de empoderamiento, poder. Y lo mismo que decía antes también, dar el ejemplo, sobre todo entre los 3 y los 5 años, es re importante el ejemplo de la casa, de los padres, y hoy en día en pandemia casi que para todas las edades, porque los niños no están yendo a la escuela tampoco, entonces no tienen una relación muy grande o muy cercana con sus padres. Así que hoy, sobre todo, la experiencia, el mostrarle lo que estoy comiendo, el ser un ejemplo, es súper importante también.
Agos, cuando hablemos de, bueno, de colaciones o snacks saludables, ¿cuáles son los que más se recomiendan para los niños?
Bueno, primero aclarar que en realidad, viste que a veces, yo cuando leo comida para bebé me da un ataque porque pienso, en realidad, toda la comida es para todos, solamente que hay que adaptarla un poco, pero tampoco que es necesario comprar un producto específico para bebé, un producto específico para niño. Así que siempre que piensen en comidas para niños, piensen en los mismos términos saludables que para adultos, nada más que sin sal para los más pequeños y con el menor contenido de azúcar posible. A partir de eso pueden crear un montón de cosas. Barritas de cereales hechas en casa, súper fáciles de hacer, con un poco de avena, con avena tradicional, más que nada recomiendo, con frutos secos picados, puede ser ahí un poquito de miel o un poquito de azúcar, pero no tanto. Alguna fruta bien madura que le da mucho sabor dulce. Podemos hacer brochet de fruta, por ejemplo, la banana la cortás a la mitad, le colocas un brochet, y por encima le colocas pasta de maní, coco rallado, eso queda riquísimo, dulce, es algo saludable, una opción de colación. Galletitas con distintas harinas, vayan al supermercado, vayan a las dietéticas, conozcan otras harinas fuera del trigo. Hay trigo sarraceno, hay sorgo, acá en La Rioja hay harina de algarroba, negra y amarilla, hay un montón de tipo de harinas. No es necesario que tengamos todas todo el tiempo, pero ir variando. Esta semana compro 2 tipos, la semana que viene compro otros 2, y hacer galletitas en casa, muffins. También puedo hacer licuados con bebidas vegetales. Las bebidas vegetales de almendras, sobre todo, es la que tiene mejor calidad nutricional, y la pueden dar recién desde los 24 meses, 18, 24 meses. A partir de ahí ya se puede dar, y pueden hacer licuados con esas bebidas e incluir fruta con la piel también. Bueno, opciones hay un montón, siempre les digo que todo es adaptable, que no hace falta hacer una galletita especial, es algo que puede comer toda la familia, y lo importante es, bueno, ir trabajando en el consultorio un poco la porción.
Excelente, Agos, la verdad es que, bueno, muy amplia la información sobre este tema para evitar la obesidad infantil y para poder tener conciencia de algunos signos de alerta para poder ir al profesional a consultar en el momento y no dejar pasar el tiempo, que es lo más importante.
Sí, totalmente. La atención temprana y oportuna es la más importante, porque es mucho más fácil la prevención que después actuar sobre un hábito que ya ha sido adquirido, por supuesto.
Bueno, Agos, antes de despedirnos, sabemos que me estuviste contando que ya estás volviendo al consultorio.
Así es, esta semana seguí online, pero ya la semana que viene estaré presencial, si todo va bien, si todo sale como está planeado. Abrimos un centro integral de salud con odonto, pediatría, psicopedagogía, una kinesióloga también, bueno, varios profesionales de salud. El nombre es Vibra, lo pueden buscar como Vibra-Centro Integral. estamos creando el Instagram, así que no van a haber muchas publicaciones todavía, pero está en proceso. Y bueno, y ahí van a estar nuestros medios de contacto y demás, nos van a poder encontrar por allí.
Excelente, Agos, te felicito, mucho éxito en este nuevo proyecto, en nuestra nueva meta que estás cumpliendo profesional, y te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Lu, un beso grande, gracias por ese espacio de siempre, y bueno, nos vemos en la próxima.